Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El juicio político al presidente Donald Trump avanza en el Senado con los argumentos de sus abogados defensores.
El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos confirma la disminución de detenciones de indocumentados en la frontera sur.
Estados Unidos y varios países inician la evacuación de sus ciudadanos de ciudades chinas afectadas por el coronavirus.
Y en la noche de la prensa del Super Bowl se rindió un sentido homenaje a Kobe Bryant.
Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Me acompaña en los estudios John Burnett. Hoy es martes 28 de enero de 2020. Están en sintonía de La Voz de América. Aquí comienza Buenos Días, América.
La filtración de un libro del ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, que se publicará el mes próximo, podría cambiar ciertos elementos en el juicio político al presidente Donald Trump. Luis Alberto Fagal informa.
El juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reanudó el lunes en medio de informes de nuevas pruebas que podrían cambiar el voto de los senadores republicanos sobre la declaración de testigos más adelante esta semana. Un informe del New York Times reveló que el ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, alega que Trump personalmente le dijo que condicionó la ayuda a Ucrania por una investigación sobre sus rivales políticos. Bolton, un testigo muy buscado por los demócratas del Congreso, ahora una vez más es el foco de sus intentos después de que una filtración de su próximo libro revelara que su testimonio, de primera mano, confirmaría el abuso de las acusaciones de poder contra Trump. Chuck Schumer es el líder de la minoría demócrata en el Senado. No solo hay más evidencia de que el presidente retuvo la ayuda para obtener una ganancia política e investigación, sino que parece haber un enorme encubrimiento entre tantas de las personas en puestos de liderazgo en la Casa Blanca que lo sabían y no dijeron nada y mucho menos trataron de detenerlo. Si hubiera una pizca de lógica para no escuchar a los testigos y revisar los documentos, el libro de Bolton simplemente la borró. Pero cuando comenzó el segundo día de defensa del presidente el lunes, sus abogados solo abordaron indirectamente los reclamos de Bolton. Jay Sekulow es el abogado de la Casa Blanca. Nos ocupamos de la evidencia de las transcripciones, nos ocupamos de la información disponible públicamente, no nos ocupamos de especulaciones que no se basan en absoluto en los estándares probatorios, mientras el presidente Trump negó las especulaciones por completo. Puedo decirle que nunca se le dijo nada a John Bolton, pero la información pareció acercar a varios senadores republicanos clave a la votación para llamar a testigos, incluyendo Mitt Romney. Cuatro republicanos del Senado tendrían que unirse a los demócratas para aprobar el llamado de testigos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, presentarán hoy en la Casa Blanca el esperado plan de paz para Oriente Medio, al que califican como el acuerdo del siglo.
Sin embargo, los palestinos ya lo han rechazado, afirmando que la administración Trump tiene una preferencia injusta con Israel y advierten que podría generar nuevas olas de resistencia.
El presidente Donald Trump dio la bienvenida el lunes al primer ministro israelí Netanyahu y luego de una reunión en la Casa Blanca, ambos líderes prometieron hacer historia hoy con la presentación del plan.
Y creo que estamos relativamente cerca, pero también tenemos que lograr que otras personas estén de acuerdo con eso. Diré que muchas de las naciones árabes lo han aceptado. Les gusta.
Por su parte, Netanyahu agradeció al mandatario estadounidense, enfatizando en que es el mejor amigo que Israel haya tenido en la Casa Blanca.
Primero, que el acuerdo del siglo es la oportunidad del siglo. No vamos a dejarlo pasar.
Por su parte, el primer ministro palestino, Mohamed Shtayyeh, reaccionó con fuertes críticas.
Este acuerdo, que no se basa en la legalidad internacional ni en el derecho internacional, que también le da a Israel todo lo que quiera a expensas de los derechos nacionales del pueblo palestino, que se materializa en un Estado soberano independiente con Jerusalén como su capital y el derecho de sus refugiados a regresar, no constituye una base para una solución rápida.
Cuando se le preguntó cómo se sienten los palestinos sobre el acuerdo, el presidente Trump expresó su esperanza de que ellos finalmente apoyarán el plan.
Mientras tanto, Estados Unidos afirma que las detenciones de indocumentados en la frontera sur del país han disminuido. Tony Cano reporta.
El subsecretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, dijo que el número de detenciones de migrantes irregulares en la frontera sur de Estados Unidos ha bajado considerablemente tras la implementación de nuevas medidas. Todos estos esfuerzos han contribuido a la declinación que hemos visto en las aprehensiones en la zona fronteriza durante los últimos 7 meses. Y como lo reiteró el presidente Trump en Davos, es responsabilidad de cada nación su propia protección. Estados Unidos tiene que resguardar sus propias fronteras, al igual que México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Con respecto a Centroamérica, Cuccinelli destacó este lunes durante una conferencia de prensa los esfuerzos del presidente salvadoreño en asuntos migratorios. Si vemos a Guatemala durante el último año y a El Salvador como ejemplo, las cosas han mejorado ahí. El récord establecido por el presidente Bukele en seguridad pública es realmente extraordinario, dada la prontitud con la que lo consiguió, afectando de manera determinante a la MS-13 y su habilidad para hacer negocios fuera de las cárceles. Vimos también que El Salvador detuvo al organizador de una caravana en las pasadas 2 semanas. Y fue acusado por tráfico humano. El secretario interino de Seguridad Nacional destacó además el trabajo de las naciones del llamado Triángulo Norte de Centroamérica y también de México para impedir la migración irregular hacia Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos permitió que el gobierno del presidente Donald Trump implemente una política que vincula el uso de asistencia pública con los méritos para que un inmigrante pueda recibir la residencia permanente.
La nueva política puede utilizarse para negar permisos de residencia a los inmigrantes que hagan uso de programas de asistencia pública, tales como ayuda médica, cupones para alimentos y vales para vivienda, entre otros. Ken Cuccinelli, subsecretario interino de Seguridad Nacional, elogió la orden de la Corte.
Es muy claro que la Corte Suprema está cansada de estos requerimientos nacionales de jueces que intentan imponer sus preferencias políticas en lugar de hacer cumplir la ley.
5 jueces votaron a favor y 4 en contra y con ello revocaron un fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito Federal en Nueva York que había mantenido una suspensión a nivel nacional de la política después de que se presentaran demandas en su contra.
Las Cortes Federales de Apelaciones en San Francisco, California y Richmond, Virginia han anulado previamente fallos de juicios contra esa política. Un mandato en Illinois sigue vigente, pero solo para ese estado.
Las demandas proseguirán, pero los inmigrantes que soliciten residencia permanente ahora deben demostrar que no serán una carga para el país.
Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos con Buenos Días América por La Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Estados Unidos, Japón y otros países están enviando aviones para evacuar a sus ciudadanos de la ciudad china de Wuhan, el epicentro del brote de coronavirus que hasta ahora ha provocado la muerte de 106 personas.
El gobierno chino ordenó la semana pasada el cierre de Wuhan y otras ciudades en la provincia central de Hubei, y se calcula que al menos 50 millones de personas, incluidos miles de extranjeros, están atrapados en el lugar. David es un residente en Wuhan y dice...
Trabajo en Shanghái, pero mi ciudad natal es Wuhan. No puedo regresar a Shanghái ahora. Los aviones están en tierra, el tren de alta velocidad está suspendido y nos es difícil salir de Wuhan debido al trabajo de prevención y control. La gente teme la propagación de la epidemia. Las autoridades sanitarias chinas anunciaron hoy que el número total de casos confirmados en China ahora supera los 4.500. El primer ministro chino, Li Keqiang, visitó la ciudad de Wuhan el lunes para reunirse con funcionarios de salud y examinar la respuesta al brote.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido a China cualquier ayuda necesaria para combatir el mortal coronavirus. En tanto, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, llegó ayer a Beijing, donde espera reunirse con altos funcionarios chinos para discutir el brote.
Y mientras tanto, autoridades de salud en Estados Unidos extreman esfuerzos en las tareas de prevención e identificación de casos del nuevo coronavirus. Laura Sepúlveda reporta.
Los casos registrados en Estados Unidos en su totalidad han sido entre adultos, aunque los Centros de Control de Enfermedades CDC no especificaron rango de edad de los pacientes, en los otros 15 países que registraron casos asegura que en su mayoría son, igual que en el país, entre población adulta. Una prueba se está llevando a cabo a personas que llegan de zonas de riesgo, ciudades específicas de China, y que registran fiebre y dificultades respiratorias. La prueba es realizada con el consentimiento del Departamento de Salud y de los CDC.
Right now. En este momento continuamos seleccionando a algunos pasajeros de Wuhan en los 5 aeropuertos designados. Esta mejora de la inspección de entrada tiene dos propósitos. El primero es detectar la enfermedad y responder rápidamente a las personas asintomáticas que ingresan al país. El segundo propósito es crítico, educar a los viajeros sobre los síntomas de este nuevo virus y qué hacer si desarrollan síntomas.
El coronavirus es un grupo de virus de diferentes tipos, ya se han creado en el pasado vacunas para este mal, y por eso los CDC aclaran que el nuevo microbio no parece ser una mutación del utilizado para la creación del antídoto. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anticipó desde Caracas que hoy ofrecerá anuncios importantes sobre su regreso al país y las próximas movilizaciones.
Como parte de la gira internacional que emprendió hace una semana, Guaidó aseguró en una reunión con el exilio venezolano en Ottawa que no hay una fecha para la solución de la crisis, pero, dijo, lo importante es seguir luchando y lograr el objetivo de lograr la salida de Nicolás Maduro del gobierno.
Haremos algunos anuncios importantes preparando el regreso a Venezuela, no solamente por regresar, por lo importante que significa, sino por la movilización, las convocatorias, la presión internacional que va a aumentar, la reunión que vamos a tener con los otros países del mundo, las convocatorias, a las alianzas que hemos armado con el Grupo Internacional de Contacto, el Grupo de Lima, cada uno de los países que nos han respaldado. Llegó el momento de Venezuela.
Más temprano, Guaidó se reunió en la capital canadiense con el primer ministro Justin Trudeau, con una agenda centrada en la defensa de los derechos humanos, las libertades de los venezolanos y la seguridad en la región.
El presidente de la Asamblea Nacional añadió en Twitter que valoro el determinado compromiso de Canadá con la causa venezolana, mientras el primer ministro canadiense reiteró su apoyo a Venezuela y a la lucha por la restauración de la democracia.
Mientras tanto, en Caracas, las autoridades del gobierno en disputa afirmaron que a Juan Guaidó no le pasará nada cuando retorne al país. Carolina Alcalde tiene detalles.
Conforme se acerca el fin de la gira internacional del presidente interino Juan Guaidó, en las redes sociales crece la incertidumbre sobre la forma en la que regresará al país, sobre si logrará ingresar sin trabas o si pudiera ser detenido, ya que en enero de 2019, la Fiscalía del Gobierno en disputa emitió una orden de prohibición de salida del país contra Guaidó, que no fue impedimento para realizar la gira internacional de ese entonces. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, aseguró que no va a pasar nada al regreso de Guaidó y afirmó que su gira internacional no tendrá ningún ninguna trascendencia para el país y advirtió que habrá justicia contra quienes han pedido invasiones o sanciones.
Si alguien pide que invadan mi país, yo estoy obligado a defender mi país contra los invasores y contra los que piden invasión. Estados Unidos pretende invadir, como hacen ellos, sabe que ellos lo hacen.
En tanto, varios parlamentarios se han manifestado para reiterar su apoyo a Guaidó. En cuanto al escándalo por la presencia de la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto Barajas de Madrid, la parlamentaria Amelia Belisario dijo:
queda evidente que al señor Nicolás Maduro solo le queda un amigo en España, el señor Iglesias. Solamente le queda un amigo porque a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se reconoció no solamente la presidencia de la Asamblea Nacional del señor Juan Guaidó.
De momento, el gobierno en disputa no se ha referido al caso de Rodríguez en España, que además generó tensiones en el panorama político de ese país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos vamos a una pausa en Buenos Días América. Enseguida volvemos con noticias de Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos su sintonía.
El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, visitó San Salvador para la firma de un importante convenio bilateral, informa Nery Mabel Reyes.
El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, llegó a El Salvador para firmar con su homólogo Nayib Bukele un convenio de cielos abiertos para que los vuelos entre ambos países sean domésticos, lo que significará acortar los tiempos de espera en los aeropuertos y abaratar las tarifas aéreas. Escuchamos al presidente Nayib Bukele.
Esto lo que va a facilitar es de que los vuelos que vengan de Guatemala a El Salvador o viceversa se traten como vuelos domésticos. Es decir, viajar de aquí, El Salvador a Guatemala, sería como viajar internamente dentro de Guatemala o dentro de El Salvador. Son proyectos para que esto que se está firmando ahora para los vuelos también sea para las fronteras.
Además, Guatemala y El Salvador buscarán eliminar la burocracia en las fronteras terrestres. El proceso irá más allá, dijo el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei.
Y hoy quiero anunciarlo públicamente porque vamos a explorar ya, cuanto antes, la posibilidad de que El Salvador tenga un puerto en el Atlántico y el Atlántico guatemalteco.
Además, los mandatarios abordaron los compromisos regionales en materia de seguridad y el apoyo que reciben de Estados Unidos a través de la implementación del Centro Antipandillas, que funciona para perseguir a estas estructuras criminales que asedian especialmente la región del Triángulo Norte Centroamericano. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
En tanto, organizaciones de derechos humanos denuncian ejecuciones extrajudiciales en Nicaragua. Los detalles con Daliana Ocaña.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, denunció en informe bimensual que en los últimos dos meses del año 2019 se registraron en el país 9 asesinatos con ribetes de ejecuciones extrajudiciales. La presidenta de este organismo, Vilma Núñez de Escorcia, argumentó que los asesinatos habrían ocurrido mayormente en el norte del país y a personas conocidas por ser opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega.
La única cosa que tienen en común es que todos eran opositores al régimen de Daniel Ortega y tenían algún nivel de actividad. Entonces, lo hace pensar que se trata de ejecuciones realizadas por el gobierno.
El organismo refiere que las personas asesinadas han sido señaladas, según afirman, de manera irresponsable por la policía como delincuentes sin presentar pruebas ni investigaciones pertinentes. Por su parte, Cairo Amador, del oficialista Comisión de la Verdad, aseguró desconocer estos casos y acusó al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos de emitir informes imprecisos.
Lo que sí le podemos decir al CENIT es que sería interesante que corrobore la información que da a conocer públicamente. En las primeras informaciones alrededor de los acontecimientos de abril tienen muchísimas errores y omisiones.
Sin embargo, los defensores de derechos humanos insisten en que este tipo de situaciones en que las personas son asesinadas por su orientación política demuestran la inseguridad e impunidad que se vive en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América. Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Cánticos de Kobe, Kobe, Kobe coronaron un momento de silencio que dio inicio a una sobria noche de prensa del Super Bowl el lunes. La NFL comenzó la semana más llamativa del deporte profesional en Estados Unidos con emociones encontradas. Un día después de que el retirado superastro de la NBA, Kobe Bryant, su hija y otras 7 personas fallecieron en un accidente de helicóptero en California. Los Chiefs de Kansas City fueron los primeros en salir al escenario de lo que generalmente es una velada llena de locuras encabezadas por miembros de los medios de comunicación. Una reportera de televisión con un corto vestido blanco y gorra de marinero les pidió a algunos de los jugadores que bailaran con ella, pero fuera de eso, el ambiente estuvo apagado. Fanáticos de los Chiefs, los 49ers de San Francisco, hicieron algo de ruido, sin embargo, parecía que había más reporteros que aficionados en los asientos del Marlins Park, que lució más como en un juego de béisbol de mitad del verano que en la versión anual de la NFL de un festival musical. Y la NBA anunció el lunes que pospondrá el partido entre Los Ángeles Lakers y Los Ángeles Clippers, pautado para hoy martes en el Staples Center, sede oficial de ambos equipos. La decisión fue tomada respetando el dolor de la organización de los Lakers, que todavía se recupera de la trágica muerte de su leyenda, Kobe Bryant, su hija Gianna y otras 7 personas en un accidente de helicóptero el domingo, destacó la liga en un comunicado. Luego se anunciará la nueva fecha para el tercer duelo entre ambos quintetos. Los Clippers salieron airosos en los dos enfrentamientos previos. Los Lakers lideran la conferencia oeste con marca de 36-10. Los Clippers, por su parte, registran 33-14 y ocupan la tercera plaza. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. The Gentleman demostró no ser competencia para Bad Boys for Life, que volvió a derrotar a sus competidores recaudando 34 millones de dólares en la semana. Esta taquilla fue suficiente para que la dupla formada por Will Smith y Martin Lawrence superara la marca de los 100 millones de dólares y ocupara el número uno por segunda semana consecutiva. El filme sigue impresionando por su buena marcha y ha generado 130 millones en Estados Unidos hasta la fecha. Aunque The Gentleman tuvo un debut respetable en el fin de semana, es probable que Bad Boys for Life afectara su núcleo demográfico, ya que también es una comedia de acción destinada a las audiencias masculinas. Debutó en cuarto lugar, recaudando 11 millones en 2.165 salas, mientras que logró 22 millones y medio de dólares a nivel mundial. La cinta, dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por Matthew McConaughey, Charlize Hunnam y Henry Golding, cuenta la historia de un expatriado estadounidense que busca salirse de un imperio de la marihuana con sede en Londres, aunque el plan no funciona como estaba previsto.
No ha sido un buen hijo, hijo mío.
¿No?
No.
¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo.
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar fue la absoluta triunfadora de los premios Goya al alzarse con 7 galardones que incluyeron Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor Protagonista para Antonio Banderas. La obra más personal del maestro manchego del cine hasta la fecha le mereció además el premio al Mejor Guión Original, así como honores a la Mejor Actriz de Reparto, Julieta Serrano, Mejor Música Original, Alberto Iglesias y Mejor Montaje. Banderas, nominado en 5 ocasiones previas, pero hasta ahora solo con un Goya honorífico, vio reconocido su trabajo en un lugar muy especial, su ciudad natal de Málaga. Lin-Manuel Miranda sabe que para muchos la historia de su vida ya está escrita y que Hamilton figura entre sus mayores logros. Un par de documentales nuevos estrenados o a estrenarse en el Festival de Cine de Sundance pintan una imagen más amplia de la vida de Miranda a partir de las personas que más lo influenciaron. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El ejército estadounidense informó que investigan las causas por las que un avión militar se desplomó el lunes en el este de Afganistán y dijo que hasta el momento no hay indicios de que haya sido derribado por fuego enemigo.
El portavoz de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Afganistán, el coronel Sonny Leggett, dijo que el avión militar, un Bombardier E-11A, chocó con la provincia de Ghazni y que no se anticipa que el hecho obstaculice las negociaciones de paz entre Estados Unidos y el Talibán en caso de que haya resultado en un accidente.
El Bombardier E-11A es un avión de espionaje de la Fuerza Aérea. Un video desde el lugar del choque que circula en redes sociales aparentemente muestra los restos calcinados de la aeronave.
Un portavoz del Talibán y periodista afgano afiliado al grupo extremista había dicho previamente que el choque involucró a un avión militar de Estados Unidos.
Tariq Ghazniwal, periodista de la zona, dijo que vio una aeronave en llamas. En un intercambio a través de Twitter, le dijo a la agencia Associated Press que vio dos cuerpos y que la parte frontal de la aeronave estaba severamente calcinada. Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Nashuan Kelly.
Los invito a visitar boanoticias.com o seguirnos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.